La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Los años enseñan muchas cosas que los días jamás llegan a conocer. Ralph Waldo Emerson, escritor y filósofo estadounidense.
Arratsaldeón, hace 53 millones de años, a 1000 metros bajo la superficie del mar, unos animales emparentados con los erizos de mar, aunque con un tamaño significativamente mayor, pasaron varias veces por el fondo marino dejando unas huellas que se han preservado hasta nuestros días. Aquel lecho marino hoy es tierra emergida y es parte de los acantilados guipuzcoanos que forman parte a su vez del Geoparque de la Costa Vasca. Con motivo de la Semana Europea de los Geoparques, hoy se ha presentado la réplica que se ha hecho de este espectacular conjunto fósil. Hoy presentamos y regalamos además el primer cómic de la colección Historietas de la editorial Despertaferro. Su protagonista es el rey Harald de Noruega, conocido como Harald el Despiadado y considerado el último vikingo, porque su muerte en 1066 en batalla contra los ingleses marcó el final de 300 años de era vikinga. Sus aventuras transcurren en Noruega, el reino de los Rus, en Constantinopla, en el Mediterráneo, incluso puede que llegase a Jerusalén. La historia de Harald Hardrada es la de una época marcada por la guerra y los saqueos, pero también por las exploraciones hasta lugares muy lejos de Escandinavia. Ahora esta historia nos llega en formato cómic. Comenzamos. Del 23 de mayo al 10 de junio se celebra la Semana Europea de los Geoparques, lugares que combinan la conservación y promoción del patrimonio geológico con una atractiva oferta educativa y turística. El Geoparque de la Costa Vasca es uno de estos lugares. Ofrece un paisaje espectacular a lo largo de 13 kilómetros de costa que intercala playas y acantilados. Ahí está, por ejemplo, el Flist que hay entre Deva, Mutriku y Zumaya y que es como un libro de piedra en el que se pueden leer acontecimientos que han marcado la historia de la Tierra en los últimos 60 millones de años, desde cambios climáticos muy drásticos hasta la extinción de los dinosaurios. Pero nuestro geoparque tiene también un interior de montañas y valles que es una maravilla, un paisaje kárstico que conduce del mar a la montaña, además en solo unos pocos minutos. Con motivo de la Semana Europea de los Geoparques, se organizan allí una serie de charlas de divulgación, también una exposición. Enseguida damos más detalles, porque hoy lo que queremos sobre todo es conocer un hallazgo muy relevante en paleontología que se ha dado a conocer hoy. Se trata del icnofósil con mayor concentración de huellas fósiles que se conoce hasta el momento en toda la costa vasca. Tiene 53 millones de antigüedad. Y dada la situación en la que se encuentra, ahora nos lo contará Asier Hilario, director científico del Geoparque de la Costa Vasca, ha sido importante poder hacer una réplica para poder mostrarlo al público. Hola Asier, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón.
Antes de que nos cuentes exactamente cómo habéis hecho esta réplica y más detalles de este icnofósil en concreto, ¿qué es un icnofósil?
Bueno, pues un icnofósil es la huella que algún organismo, a veces conocido y a veces no, ha dejado a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, seguro que todos conocemos las icnitas de los dinosaurios, la ruta de las icnitas de La Rioja, de Burgos, de Soria, etcétera, ¿no? Una icnita no es un fósil de un dinosaurio, sino que es la huella que el dinosaurio ha dejado cuando pisaba en aquellas marismas, en aquel, vamos a decir, suelo arenoso o tal. Bueno, entonces, un icnofósil es, pues eso, es el fósil de la huella que ha dejado algún organismo cuando, bueno, se movía, se trasladaba, se alimentaba. Entonces, bueno, muchas veces los icnofósiles, es decir, las huellas de alimentación, de reptación de estos organismos, son más interesantes que los propios fósiles, porque nos indican pautas en el comportamiento, pautas de vida, de estilo de vida, vamos a decir, de aquellos organismos.
Ya, y es fácil identificar el animal que dejó estas marcas. Por ejemplo, en este caso eran unos seres de la familia de los erizos de mar, ¿no?
Eso es. Bueno, vamos al principio de la pregunta. ¿Es fácil? Pues en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos No sabemos quiénes fueron los autores de los organismos. Para esto solamente hay dos posibilidades. O bien encontramos la huella fósil y seguidamente el animal que la hizo, fosilizado también, y esto a veces pasa, pero es muy difícil, en el registro fósil hay pocos casos, o si no, la otra posibilidad es que en la actualidad exista algún organismo, ese organismo siga viviendo y en la actualidad, en los fondos marinos actuales, vaya dejando esas huellas fósiles y de manera que podemos hacer una correlación, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, porque es una ciencia muy bonita, ¿no?, que tiene mucho misterio. Vamos a ver. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, podemos caminar por la orilla de una playa, ¿no?, y dejar unas huellas, nuestras huellas, cuando vamos andando. Entonces, nosotros fácilmente vamos a identificar nuestras huellas como las huellas de un ser humano, ¿no?, porque nos conocemos a nosotros y conocemos qué tipo de huellas dejamos. Muy bien. Por ejemplo, vamos a suponer que ese paseo por la orilla la hacen un padre o una madre con su hijo o con su hija. Y entonces tenemos unas huellas adultas y unas huellas iguales, pero más pequeñas. O sea que, bien, podemos incluso imaginar que esa misma especie, un organismo o un adulto y un niño, una niña, han paseado por allí. Muy bien. Pero, por ejemplo, si uno de nosotros, por ejemplo, después de un partido de fútbol playa, que se suele jugar en la playa de San Sebastián, en Donostia, uh-huh, o de Zarautz, allí también ha habido seres humanos, los mismos que dejan esas huellas que pasean por la orilla, pero las huellas que han dejado sobre el campo de fútbol no tienen nada que ver. O si alguno de nosotros, un ser humano, se sienta en la arena, la huella que deja en la arena no es la misma que deja cuando está caminando. Es decir, una misma huella puede ser generada por más de una especie y una misma especie puede generar más de una huella. Entonces, no es nada fácil saber exactamente que una huella concreta ha sido generada por una especie concreta.
Uh-huh. Y en este caso la identificación ha sido mucho más evidente que en otros casos.
En este caso la identificación ha sido más o menos fácil porque todavía existe en la actualidad el equínido que realizó aquellas huellas hace 53 millones de años en aquellos fondos marinos que dieron lugar a las capas del flis del geoparque. Pues no hace mucho tiempo se encontró en los fondos marinos del Océano Índico, se encontró que este mismo equínido, que es un equínido, una especie de erizo de mar, un poco diferente, asimétrico, casi parece más un trilobite, bueno, pues se encontró que realmente hacía unas huellas exactamente iguales a estas.
Sí. Hace 53 millones de años estamos hablando de animales que vivían en el fondo marino. En la actualidad, estos signofósiles, porque este fósil forma parte de un conjunto situado en el flist, claro, está en tierra emergida, forma parte del conjunto de los acantilados del geoparque y forma parte de un conjunto en el que algunas partes están bien, se conservan bien, pero esta parte concretamente que ha merecido la atención de hacer una réplica se estaba empezando a deteriorar, ¿no? De ahí la necesidad de una intervención.
Eso es, mira, todas las capas que podemos ver en el flis, en el geoparque de la costa vasca y prácticamente toda la costa guipuzcoana y la mayoría de la costa vasca, todas las capas fueron antiguos fondos marinos, depositados a una profundidad bastante importante. Vamos a poner de media unos 1.000 metros de profundidad. Claro, lo lógico es pensar que a 1.000 metros de profundidad, en la oscuridad absoluta, con un agua bastante fría ahí abajo, a pesar de que el clima era más cálido que en la actualidad, bueno, lo lógico es pensar que la vida no era muy abundante, ¿no? Bueno, pero claro, cuando miramos estas capas, todas y cada una de ellas, vemos que esto no es así, que todas estas capas están llenas de huellas de actividad, ¿no? Que allí había organismos que se movían, ¿no? Entonces, claro, tenemos miles de ignofósiles, de huellas de vida. No, pero no todos tienen la misma importancia, ¿no? Entonces se suele decir que especialmente el flis del Geoparque de la Costa Vasca es uno de los grandes museos naturales de ignofósiles, de huellas fósiles de mares de gran profundidad, ¿no? De hecho, el miércoles que viene en el Geoparque vamos a organizar una historia que se llama GeoTalks, en el que vamos a proyectar un documental grabado por James Cameron en el año 2003 y que empieza en Zumaya y termina en Zumaya y con motivo de uno de estos ignofósiles, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, no todos los ignofósiles tienen la misma importancia. Hay algunos que son mucho más relevantes porque son científicamente más importantes, porque son más singulares. Entonces, bueno, en la gestión que tenemos que hacer nosotros desde el geoparque, desde el biotopo protegido, es tener controlados cuáles son estos ignofósiles más curiosos, más singulares, más importantes, porque finalmente el destino de todos es el de ser erosionados por el mar y el de caer y desaparecer. Pero por lo menos aquellos que son más importantes los queremos preservar. Y entonces, esta vez, esta gran plancha de la cual hemos hecho la réplica, la teníamos descubierta ya hace unos 10 años, o yo diría que algo más, hace unos 15 años quizás. Y año a año le hemos venido haciendo un seguimiento, año a año o más, mes a mes, un seguimiento de cómo se iban abriendo sus fracturas. Claro, como consecuencia de las lluvias de este invierno, que han sido muy constantes, hemos visto que esas fracturas se habían abierto más que nunca en los últimos 10 años y que, por lo tanto, la plancha entera corría riesgo de caerse. Y por eso hemos decidido hacer un icnofósil, una réplica, perdón. Uh-huh. Otra posibilidad habría sido rescatar la placa directamente del acantilado y llevarla a centro de interpretación, como hicimos hace unos años. Pero en este caso no era posible porque la placa era demasiado grande y estaba afectada por demasiadas fracturas. Es decir, que se nos iba a caer y se nos iba a deshacer en muchas piezas. Contactamos con Eleuterio Baeza, que es el conservador principal del Museo Geominero del Instituto Geológico Minero de España, y aunque es muy difícil contar con su ayuda porque es un especialista a nivel mundial, bueno, pues conseguimos que pasara una semana en nuestro geoparque y hiciera una réplica absolutamente increíble.
Ajá. Bueno, pues la verdad es que merece la pena, yo creo, Asier, que nos expliques cómo se puede realizar una réplica del tamaño. ¿Nos puedes decir primero el tamaño que tiene? Porque luego cuando colguemos el programa en la web vamos a tener también fotografía. Pero para que nuestros oyentes ahora se hagan una idea, es una plancha enorme.
Bueno, lo primero que llama la atención de esta plancha, o sea, el motivo por el que esta plancha es singular, es el tamaño. Es una capa que tiene unos 6 metros de largo por 1 metro de ancho y en la cual hay en torno a 50 huellas producidas por esta especie de quínido. Esto ya es muy poco habitual. Quiero decir, no es difícil ver esta misma huella que se llama escolicia en casi cualquier capa. No cualquiera, pero bueno, casi en cualquier capa podemos encontrar una huella por aquí y una huella por allí. Lo que no es habitual es encontrar de repente 50 huellas en el mismo sitio. Claro, esto lo que nos está diciendo es que seguramente, la pregunta es ¿por qué? Seguramente en ese fondo marino, en aquel lugar, en aquel momento concreto, estas especies de quínidos encontraron más nutrientes de lo habitual. Tenemos que pensar que aquel fondo marino oscuro seguramente sería un fondo marino pobre en nutrientes, y de manera que cuando aquellos organismos que vivían aquí en el fondo encontraban algo más rico de lo habitual, pues lo barrían, ¿no?, con mucho detalle. Pues seguramente algo así pasó, ¿no? Claro, por ejemplo, esto a mí ya es una lucubración, pero está claro que todas estas huellas que estamos viendo en nuestra réplica, en nuestro icnofósil, las han hecho más de un organismo, mucho más de un organismo. Es, si queréis, una concentración, una orgía, una fiesta en torno a la alimentación. Es un lugar en el que de repente parece que había mucha alimentación y allí se concentraron todos. Claro, ¿esto qué quiere decir? ¿Que se comunicaban entre ellos? ¿Cómo supieron organismos que estaban en otro sitio que allí había mucho alimento y, por lo tanto, todos estaban en el mismo lugar? ¿O quiere decir que vivían en grupos, en familias? Bueno, pues todas estas son las pautas las pistas que nos da este enigmático fósil, ¿no? Entonces, uh-huh. Claro, lo principal es el tamaño que tiene, la cantidad de huellas que tiene y además el altísimo detalle de preservación que tiene. Uh-huh. Sí. Yo he estado en el proceso prácticamente todos los días, no todos, porque tenía algunos compromisos que atender, pero ha sido increíble ver cómo Lute, como le llaman los amigos, Eleuterio Baeza, ha mezclado diferentes tipos de resinas, diferentes tipos de adhesivos, diferentes tipos de colorantes, en función de la humedad, en función de la porosidad, in situ, y ha sido un proceso absolutamente en directo. O sea, allí no estaba todo muy bien estudiado, pero todo se ha realizado en directo y nos hemos tenido que ir, bueno, digamos que adaptando a las cosas que tiene el directo, ¿no? Total que en 2 días de campo, más 3 días en un pabellón para hacer la réplica, pues han sido suficientes para replicar a una escala de definición de 2 micras,
vaya.
Uh-huh. Un icnofósil que es absolutamente espectacular.
Ya. Bueno, y va a ser además la estrella de una exposición que se llama Original o Réplica. Porque, claro, cuando tenéis réplicas con tantísimo detalle y con tanta exactitud, la gracia del público que asiste a este tipo de muestras es descubrir cuál es la pieza original y cuál puede ser la, la de pega, entre comillas, claro. ¿Qué es lo que mostráis en esta exposición concretamente que vais a que estáis mostrando ya debido a esta semana de los geoparques europeos?
Bueno, pues esta exposición es una exposición espectacular realizada por él mismo, que tiene 45 piezas, de las cuales solamente 4 son originales, el resto son réplicas.
Ah, bueno.
Bueno, el juego consiste en saber cuáles de esas 4 son las originales. Yo he estado allí, soy geólogo y más o menos tengo ojo de un mineral, de saber lo que es un mineral y de saber lo que es un fósil. Pues, vamos, es increíble el nivel de detalle con el que puede trabajar esta gente, ¿no? A ver, es verdad que hay muy poca gente capaz de hacer réplicas de este estilo. Y bueno, y de alguna manera es una pena, ¿no? Porque las réplicas son un elemento, una práctica, vamos a decir, muy, muy útil para preservar in situ los ejemplares originales y generar réplicas para su conservación en el momento en el que los originales se pierdan y sobre todo para que se puedan utilizar también para la educación, para la puesta en valor, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido traer su exposición para que todo el mundo disfrute de ella.
Sí, es una exposición del Instituto Geológico y Minero y ha quedado abierta al público en el Centro de Interpretación Algorri. Pero esta semana de los geoparques europeos, Asier, tiene mucha más oferta para el público. El 30 de mayo, miércoles, tenéis Geotalks, lo comentabas hace un momento, con la proyección del documental Volcanes del Mar Profundo, dirigida por James Cameron. Pero también tenéis una serie de conferencias, dos en concreto, con dos personas además de estas que encandilan al público.
Bueno, o sea, las tres cosas pasan en el mismo lugar y en el mismo momento. Eso es el miércoles a las 7 de la tarde en el cine de Zumaya. Geotalks va a ser la segunda edición. Geotalks es una iniciativa que nace del Geoparque y que aúna principalmente ciencia, arte y comunicación, de diferentes maneras. Este año vamos a mostrar un documental, como tú bien has dicho, producido por James Cameron, que tiene varios premios internacionales muy reconocidos, que es absolutamente espectacular, que empieza en Zumaya con Dolph Seilager, que es un paleontólogo alemán muy conocido, seguramente el más conocido que ha habido en las últimas décadas, y que después se mete en un batiscafo y se mete en las profundidades de la dorsal atlántica para ver si estos icnofósiles que podemos ver en el Flix de Zumaya, del Geoparque de la Costa Vasca, los podemos ver actualmente en los mares profundos. Y claro, ¿cuál es su sorpresa? Que cuando bajan a esa dorsal, a esos mares profundos, encuentran lo que conocemos como las fumarolas negras, ¿no? Los black smokers, que son estas grandes chimeneas que lanzan humo negro a presión, a gran temperatura en el fondo del océano, y en torno a las cuales tenemos un oasis de vida absolutamente increíble, ¿no? Entonces, el documental no tiene desperdicio, como en fin, el autor casi lo acredita, ¿no? Y después, para establecer un diálogo así un poco informal, tenemos a Thierry Youtot, que es catedrático de la Universidad de Brest, que fue la primera persona que consiguió ver los black smokers, o sea, la persona que descubrió los black smokers en activo a bordo del batiscafo Nautil. Es una persona que tiene más de 20 inmersiones en estos batiscafos a más de 3.000 metros de profundidad. Es una de las personas que mejor conoce los fondos oceánicos de la Tierra, ¿no? Que casi, digamos que es como investigar en el universo, ¿no? Realmente la gente que se mete en esos batiscafos es casi como ir a Marte, ¿no? Pero además de eso tenemos a Carlos Briones, que nos acompañará también, que es un bioquímico del Centro de Astrobiología del CSIC INTA en Madrid, colaborador de la NASA, y que es uno de los grandes investigadores y divulgadores sobre el origen de la Tierra, ¿no? Porque, claro, cuando en los años 70 se descubrieron estas black smokers, estas grandes chimeneas de humo negro en el fondo del océano, rodeadas de repente por muchísima vida, grandes langostinos, cangrejos, pulpos, pero de color blanco, es como un mundo marciano, ¿no? Absolutamente. Claro, de repente pasaron a ser protagonistas para las teorías del origen de la vida. Quizás el origen de la vida esté ahí, porque tenemos agua, tenemos energía, tenemos elementos, no depende de la luz solar. Bueno, pues queremos que nos cuente cuáles son estas vicisitudes en torno al origen de la vida. Y bueno, intentaremos establecer un diálogo, bueno, no sé si divertido, pero por lo menos interesante sobre todas estas cuestiones.
La cita el 30 de mayo, el próximo miércoles, en el cine Aita Mari de Zumaya, a partir de las 7 de la tarde, un programa intenso, como nos ha contado Asier Hilario. Y este jueves, el 31 de mayo, también a las 7 de la tarde, tendrá lugar en el edificio Burugorri de Itziar la proyección del documental Lurraren Bidean, del que hablamos precisamente aquí en Planeta Aranzadi, ya que es la Sociedad de Ciencias Aranzadi junto con la Universidad del País Vasco quienes han desarrollado este audiovisual divulgativo sobre la geología de Euskal Herria. Y ya que estamos en viernes y bueno, pues ya llega el fin de semana y estamos de muy buen humor, y tenemos dos DVDs de Lurraren Bidean aquí que nos sobraron en su momento, vamos a proceder al sorteo de dos de estos audiovisuales. Son audiovisuales en euskera de Aranzadi y de la UPV. Si queréis participar en el sorteo, pues nos escribís a lamecanicadelcaracol@eitv.eus o nos mandáis un WhatsApp al 688-840-840. Ya ves, Asier, que aquí hacemos todos negocio y aprovechamos para contar todo lo que tenemos para divulgar.
Claro que sí, me parece muy bien.
Y además la Semana del Geoparque ofrece, como siempre, visitas gratuitas. Cuéntanos.
Bueno, pues el Geoparque durante todo el año ofrece a diario, durante todo el año, a diario, muchísimas salidas guiadas, ¿no? A ver, el Geoparque, entre otras cosas, es un proyecto de valores UNESCO, es un proyecto de ciencia, de cultura, de conservación, también es un proyecto de turismo, y nosotros entendemos que la mejor manera de disfrutar, de entender este tesoro que tenemos entre manos, pues es que alguien te lo cuente, ¿no? Son las visitas guiadas. Por eso fomentamos tanto nuestro programa de visitas guiadas. Y durante la Semana de los Geoparques, que es una semana de 10 días o casi 15, pues bueno, el público que quiera tiene oportunidad de disfrutar de estas visitas de manera gratuita.
Vale. Toda la información sobre eventos, visitas y cualquier cuestión relacionada con el Geoparque de la Costa Vasca, pues en su página web, geoparquea.eus. Y bueno, pues por ahí está Asier Hilario, me imagino, encantado después de un día intenso en el que su placa de ignofósiles ha sido famosa, ha tenido su momento de gloria.
Ya, la verdad es que después de, yo diría que unos casi 15 años, mirándola, no a diario, pero bueno, con mucha frecuencia y diciéndole, a ver si acierto, cuándo te vas a caer, la verdad es que verla hoy, por lo menos en réplica y ya salvaguardada para siempre, ha sido un gran alivio. Por mí, ahora se puede caer cuando quiera. Iremos y le recogeremos sus restos, pero la réplica del original ya lo tenemos.
Ya se guarda. Asier Hilario, director científico del Geoparque de la Costa Vasca. Pues gracias y que disfrutéis muchísimo de todas estas actividades que habéis organizado con motivo de esta semana especial europea. Gracias, hasta pronto, agur.
Muchas gracias, agur, agur.
Apuntes de ciencia.
El evento de extinción masiva del Cretácico Paleógeno, provocado por el asteroide que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años, es uno de los hitos que se puede observar en el FLIST del Geoparque Vasco. Un estudio realizado en la Universidad de Missouri y publicado en la revista Science revela que el CO2 liberado a la atmósfera por el impacto de este asteroide, denominado Chicxulub, hizo que la temperatura media de la Tierra subiera 5 grados y provocó un calentamiento que duró 100.000 años. Esta roca espacial tenía un diámetro de 7 a 14 kilómetros y se estrelló en la península de Yucatán, cerca de la actual ciudad de Chicxulub, en México. Según este estudio, la temperatura del planeta aumentó bruscamente durante minutos o quizás horas. Después de eso, se desplomó durante meses o décadas, debido a que la gran cantidad de polvo y hollín arrojado a la atmósfera por el impacto bloqueó los rayos del sol. Eventualmente, sin embargo, el dióxido de carbono liberado durante el impacto provocó un efecto de calentamiento global a largo plazo. La clave de este estudio ha sido el estudio de fragmentos fosilizados de dientes, escamas y huesos de peces del yacimiento de El Kef en Túnez, conocido por tener uno de los registros fósiles mejor conservados del mundo del periodo anterior y posterior al impacto del asteroide. El equipo ahora quiere ver muestras de fósiles de otras partes del mundo y buscar patrones similares para confirmar esta idea, que hubo un cambio global relacionado con los gases de efecto invernadero tras este tremendo impacto. Y en cuanto a la desaparición de los dinosaurios, siempre tenemos que tener en cuenta que no todos desaparecieron realmente, porque las aves, descendientes de estos animales, sí sobrevivieron. Según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Bath, en Reino Unido, los antepasados de las aves modernas que se salvaron fueron los que vivían en el suelo. La devastación de los bosques después del impacto del asteroide citado explica por qué las aves que habitaban en los árboles no llegaron a sobrevivir a la extinción masiva. Los análisis realizados muestran que el ancestro común más reciente de todas estas aves vivas probablemente vivió en el suelo. De hecho, hoy en día las aves, que son el grupo de animales vertebrados terrestres más diverso y extendido en el mundo, hay casi 11.000 especies vivas, todas ellas descienden de solo un puñado de linajes ancestrales que sobrevivieron a este cataclismo. Entre finales del siglo VIII y el siglo XI transcurre la denominada Era Vikinga, una expresión que define a los escandinavos que se dedicaban al pillaje en las tierras a las que llegaban a bordo de sus barcos. El término vikingo define, por tanto, a los piratas. Pero es que como tal se comportaron durante estos siglos, aterrorizando a buena parte de Europa con sus incursiones. Pero aparte de piratas, también fueron grandes navegantes, exploradores, comerciantes, crearon asentamientos agrícolas allí donde paraban y formaron reinos, conquistaron y gobernaron otras tierras. El fin de la era vikinga suele situarse en el año 1066, con la muerte en batalla del rey noruego Harald Hardrada, el llamado también Harald el Despiadado, una batalla por el trono de Inglaterra que perdieron y con la que terminó este periodo de expansión de los pueblos escandinavos. Hoy se pone a la venta el cómic Harald el Último Vikingo, un volumen de la colección El Fisgón Histórico, que es la novedad que nos presenta Despertaferro, cómics históricos. La ilustración de este cómic es de Juan de Aragón y el texto de Alberto Pérez, que nos acompaña ya. Hola, Alberto.
Buenas tardes. Eva, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntanos primero brevemente el argumento de este cómic. ¿Quién fue este Harald el Despiadado?
Pues Harald el Despiadado, Harald Hardrada, es, como tú bien has dicho, se le conoce como el último vikingo. Y decidimos iniciar esta colección de cómic pues infantil y juvenil, pero también para adultos, con este personaje, porque realmente su vida parece un relato de aventuras, ¿no? Estamos muy acostumbrados a escuchar aquello de, no, esto daría para una película, pero es que en el caso de la vida de Harald Hardrada sí quedaría para una película.
Bueno, yo siempre te digo, Alberto, para una serie de 5 temporadas por lo menos. Mira la otra de vikingos que hay.
Sí. Para una serie de 5 temporadas, realmente Harald, fíjate, Harald tiene que lucha con 15 años, codo con codo con su hermanastro, que es Olaf, el rey de Noruega, pierde en la batalla, es herido, se tiene que refugiar, tiene que huir a Rusia, donde se convierte en mercenario, se enamora de una princesa rusa, pero su padre no quiere que se casen porque él es pobre, tiene que irse a Constantinopla, sigue sirviendo como mercenario y se hace capitán de la Guardia Varega luchando por todo el Mediterráneo, participa en conjuras palaciegas, saquea el tesoro de Constantinopla, huye a Rusia y ya rico consigue la mano de Elisir, de su princesa, a la cual escribe poemas, por cierto, también. Vuelve a Noruega, se hace con el trono, comprando la mitad del trono de Noruega, luego se hace rey único, trata de conquistar Dinamarca infructuosamente y acaba sus días en la batalla de Stamford Bridge intentando conquistar Inglaterra, una vida realmente que parece sacada de una saga mitológica.
Sí, sí. Bueno, la trepidante vida de este rey noruego además nos permite conocer aspectos de lo que fue la era vikinga. Para empezar, muy pronto se menciona la cristianización de Noruega, que fue bastante tardía con respecto al resto de Europa. Los vikingos tardaron en convertirse en cristianos.
Sí, así es. Es algo que comienza, bueno, es a partir de las incursiones vikingas. Después empiezan a llegar misioneros al mundo escandinavo y por los contactos culturales y demás, sobre todo a partir del siglo XI, y también sobre todo por parte de los líderes vikingos que tratan de convertirse en monarcas y de consolidar su reino, el cristianismo va a servir como fermento ideológico. Entonces en el cómic queremos mostrar justo esta época en la que convive una precoz cristianización con todavía invocaciones a dioses paganos, ¿no? Entonces en boca de algún personaje pues escuchamos que se jura por un dios nórdico, pero al mismo tiempo lleva una cruz colgada del cuello, ¿no? Porque era una situación mixta donde convivían todas las regiones y probablemente había gente que seguía ofreciendo libaciones a Odín y rezando a Cristo. Esto pues probablemente funcionaba así todavía en esa época.
Ajá. Bueno, Harald Hardrada, tras la muerte de su hermano el rey, Decías antes que huye al reino de Rus. Los viajes de los vikingos les llevaron a explorar numerosos territorios, incluso llegaron al norte de América. Pero también exploraron y montaron y organizaron asentamientos en el este de Europa. Ellos son, de hecho, el origen del reino de Rusia. Aquí viene el tema de los rus.
Sí, eso es. Los vikingos suecos, así como los vikingos noruegos y daneses, pues se orientan por orientación geográfica hacia occidente. Los vikingos suecos se orientaron hacia el comercio allá en el Báltico, remontaban los ríos rusos y establecieron allí factorías comerciales y reinos como en Kiev o Novgorod. Y se les conocía como Rus. Y ahí está el embrión de lo que era Rusia, está en estos asentamientos, en estos reinos de vikingos suecos en Rusia, que descendían los ríos como el Dnieper, el Volga, para comerciar con los mercaderes musulmanes que venían desde Persia, del otro lado del Mar Negro, y también con los mercaderes bizantinos. Y en muchos casos acababan sirviendo como mercenarios para el emperador de Bizancio, y están en el origen de su guardia de Kors, que era la guardia varega, porque varegos era otro nombre que se daba también a estos vikingos orientales, a los rus.
Uh-huh. Bueno, hemos pasado ya por el reino de Rus, Constantinopla, el Imperio Bizantino, claro, siempre estaba necesitado de buenos mercenarios, y esto hace que Harald trabaje, por así decirlo, con sus hombres durante una buena temporada por el Mediterráneo, luchando contra piratas del norte de África y contra quien se les pusiera por delante.
Sí, así es. Para reconstruir la vida de Harald tenemos que tirar de fuentes. Algunas no son coetáneas, la más importante es la Heimskringla, el Orbe del Mundo, que está escrita por un autor islandés, pero ya del siglo XIII. Tenemos alguna crónica, una crónica bizantina que recoge sus andanzas, una casi coetánea. Y sabemos que estuvo luchando en Sicilia, que estuvo contra sarracenos y también contra lombardos en el sur de Italia. Estuvo luchando contra piratas musulmanes en el Mediterráneo, estuvo en Anatolia. Y probablemente incluso sirvió como guardaespaldas de una expedición de nobles bizantinos que llegó a peregrinar a Jerusalén. Es probable que Harald incluso estuviera en Jerusalén. En estas fuentes, sobre todo en este Orbe del Mundo, se le asignan muchas anécdotas a esta parte de Harald en el Mediterráneo, que también se asignan a veces a otros líderes vikingos, ¿no? Como por ejemplo el hacerse pasar por muerto para ser enterrado en una iglesia y así tomar una ciudad, escondiendo armas en el ataúd. Sí. Son una serie de anécdotas que a veces se repiten entre varios líderes vikingos porque ya tienen una dimensión casi más mítica que real, ¿no? Entonces a veces es complicado discernir qué es real y qué es mitológico en la vida de Harald, pero lo hemos intentado en el cómic, lo hemos intentado reflejando todas estas vivencias.
Sí, sí, esta especie de ataúd de Troya aparece en el libro.
Sí.
Y cuando vuelven a Constantinopla, después de ganar batallas interesantes para el imperio y de conseguir riquezas, pues llegan a la capital del Imperio Bizantino y se encuentran con un nuevo emperador. Un nuevo emperador que no les trata demasiado bien, lo que le costaría literalmente la vista.
Sí, 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 así es. La emperatriz Zoe Porfirogeneta había sido depuesta por un usurpador, por Miguel V, el sobrino de su marido, de Miguel IV, y ella fue encerrada. Entonces Harald, como partidario de Zoe, fue encerrado en prisión, pero Zoe pudo escapar del convento donde habían encerrado, liberó a Harald y consiguió volver a ponerla en el trono. Y a Miguel V lo depusieron y le cegaron, que era algo bastante común en los emperadores bizantinos depuestos, la mutilación, o les cortaban la nariz, o los cegaban, porque se entendía que solo un hombre completo, entre comillas, podía ser emperador. Entonces, bueno, un hombre ciego, un hombre mutilado, pues no podía cumplir esa función. Y las crónicas dicen que fue el propio Harald el que cegó a Miguel V. Es algo que también hemos tratado de reflejar en el cómic, de una manera un poco no demasiado explícita también, porque
discreta. Evidentemente,
claro, esperamos que haya niños que lean, que se acerquen a la historia a través de este cómic.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que aquí podríamos estar perfectamente en el último episodio de la tercera temporada y pasar a la cuarta a continuación, que es cuando vuelve a Rusia, se casa, que esto daría para unos cuantos episodios, y por fin se instala en Noruega, claro, lo que comentabas. Pero como rey de los noruegos, que podría decirse, bueno, pues ha conseguido riquezas, ha viajado por muchísimos sitios, se ha casado con la persona con la que quería casarse, tiene relaciones positivas con todo tipo de reinados más o menos cercanos, pero no se contenta y quiere invadir Dinamarca. Esto debía ser una cuestión de ansia de poder infinita.
Sí, segundan varios factores, tanto una mentalidad forjada en batalla, una mentalidad guerrera, como también el sistema social vikingo, estos reyes se rodean de guerreros, de comitivas guerreras, de nobles, a las cuales tienen que mantener y repartir riquezas. Entonces casi el ir a la guerra y conseguir más botín es casi una necesidad social para poder mantener estas comitivas, que son las que sustentan a la postre su poder, ¿no? Entonces de ahí quizá también se entiende esa ansia por conquistar nuevos territorios. Harald va a pelear continuamente contra Svein de Dinamarca, con algunas batallas espectaculares, como la batalla del río Nisa, en la que lucharon casi 400 naves, 400 barcos, y hemos reflejado también en el libro, con anécdotas como que el rey Svein, viendo la batalla perdida, pues escapó a nado de su barco, unos campesinos lo recogieron y sin reconocerle decían que tenían un rey que era un cobarde y demás, algo bastante humorístico. Pero bueno, Harald, además de estas empresas guerreras, también fundó Oslo, también levantó iglesias y extendió la cristianización. Incluso una crónica dice que llegó en una expedición hasta los abismos del mundo, ¿no? Hasta donde el mundo se acababa. Pero sí que es cierto que parece que tenía una ansia de poder y de control sin igual, que es lo que le llevó a intentar en 1066 conquistar Inglaterra.
Sí, sí, y aquí tenemos ya 50 años, vamos, que no era ningún jovencito.
No.
Y bueno, pues además hay que tener en cuenta que en los siglos anteriores, en realidad durante toda la época vikinga, Inglaterra, las islas británicas habían sido un campo de batalla permanente para los vikingos, así que seguramente para estas alturas, 300 años después, realmente pensaban que tenían, bueno, pues derechos sobre esas tierras, ¿no? Que tenían derecho a gobernarlas.
Sí, así es. Había una parte de Inglaterra, todo el noreste, el Danelaw, ¿no? La ley danesa, alrededor de York, donde había un montón de colonos vikingos establecidos. Había reinos noruegos en el norte de Escocia y en las Órcadas y las Shetland. Y realmente Canuto, que había sido rey de Dinamarca, apenas unas décadas antes había sido rey de Inglaterra también. Y en un lejano parentesco con Canuto se basaba Harald para aprender el reino de Inglaterra, un reino que es a la muerte de Eduardo el Confesor, llega al trono Harold Godwinson, que había sido su mano derecha, pero además de Harald va a haber otro pretendiente, Guillermo el Conquistador, que ese mismo año, después de Stamford Bridge, va a invadir Inglaterra, y sabemos que él sí que se hará con el reino, venciendo a Harold Godwinson en la batalla de Stamford Bridge, pero eso es unos meses después del penúltimo episodio o el último episodio de la serie, ¿no?
Sí, sí, Guillermo el Conquistador, que a su vez era descendiente de vikingos, porque sí, allá donde fueron instalándose, pues formaron sus poblaciones y dejaron a sus descendientes, claro.
Sí, así era descendiente de Rollo, de un vikingo que había conseguido que los reyes francos le entregaran el ducado de Normandía.
Ya, ese no será el que sale en la serie de Ragnar. Porque al final está todo mezclado.
Me imagino que probablemente la serie de Ragnar, creo que hace un max mix de personajes, épocas, y me imagino que sí, que quieren hacer esa ligazón también.
Sí, sí, bueno, es curioso. Llegamos a 1066 entonces, el fin de la era vikinga. Harald muere en batalla contra los ingleses y, claro, lo que puede llamar la atención es y por qué concretamente con la muerte de este rey noruego llega el fin de esta etapa. No hubo después ningún gobernante, ningún rey en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, en Islandia parece que estaban demasiado ocupados intentando sobrevivir para bueno, que quisieran emular a sus ancestros o que quisieran, bueno, explorar o conquistar nuevas tierras.
No, parece que realmente todo el empuje, probablemente por causas demográficas, económicas, que había vivido la sociedad escandinava en los últimos siglos, parece que se detiene, se ralentiza. Eso tiene también que ver con el establecimiento de estructuras estatales, de la creación de estos reinos en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, que son más capaces de controlar las empresas de sus súbditos y que ya se integran como países, como estados en el juego de el juego político europeo, ¿no? Dejan de ser esos outsiders. En eso tiene que ver también mucho pues la cristianización del reino y que acaban incluyéndose pues en el orbe cultural de la Europa occidental. Y por eso se dice que se llega al fin de la era vikinga, acaba esta época de raids, de incursiones piráticas. Y ya con la creación de reinos pues como el reino normando de Inglaterra o el ducado de Normandía, pero también los normandos que se instalan en Sicilia, el reino normando de Sicilia, se acaba esa fase de incursiones y de raids vikingos y se llega al momento en el que eclosionan, ¿no?, los estados fruto, son la herencia, ¿no?, la herencia vikinga, fruto de todos esos siglos anteriores de incursiones, guerras, depredaciones y demás.
Sí, sí. Bueno, y antes has mencionado crónicas históricas que hablan con mayor o menor detalle, con mayor mayor o menor fiabilidad de, bueno, pues de Harald concretamente, pero también seguramente de otros reyes escandinavos. Aparte de estas crónicas, ¿qué es lo que la arqueología moderna está bueno, pues dando a conocer sobre los vikingos?
Sí, pues fíjate, justo en, al final del cómic incluimos un pequeño apéndice, ¿no?, que se llama La Era Vikinga, que trata de acercar al lector con qué fuentes contamos para reconstruir la época vikinga. Y además de las fuentes escritas, como tú dices, la arqueología nos proporciona muchísima información. Conocemos bastante bien algunos asentamientos vikingos, algunos emporios. Es en este momento cuando surgen las primeras ciudades en Escandinavia, que son sobre todo núcleos comerciales, donde se intercambia el botín conseguido en campañas o por comercio. Pero luego también la arqueología nos ha enseñado muchísimo sobre la vida y el aspecto de estas gentes a través de lo que sabemos por sus enterramientos. Los vikingos tanto se incineraban como se inhumaban y se hacían acompañar por un gran número de objetos. Cuanto más rico era un personaje, mayor riqueza tenía su ajuar. Entonces conocemos, a partir de aquí conocemos sus armas, conocemos sus objetos del día a día y nos sirve para poder precisamente plasmar fidedignamente cómo era la vida de esta gente en el cómic.
Esta colección de cómics que inaugura Despertaferro con Harald, el último vikingo, se llama Historietas y aparece aquí el Fisgón histórico. ¿Eres tú el Fisgón histórico, Alberto?
No, el Fisgón histórico es Juan de Aragón, que es el dibujante. Si los oyentes lo buscan por redes sociales, lo podrán encontrar como el Fisgón histórico. Y realmente es un dibujante malagueño. Su nick es el Fisgón histórico, su nombre es Juan de Aragón. Muy, muy dotado, la verdad es que le da una viveza tremenda a la historia y siempre además la aborda con un punto de socarronería, ¿no?, con un punto gracioso, y hace muchas viñetas, si lo siguen en redes lo van a ver, recuperando episodios del pasado, pero siempre con un giro un poco gracioso, ¿no? Entonces yo recomiendo a los oyentes que lo busquen en redes sociales. Con nosotros ha colaborado a menudo con Despertaferro, haciendo viñetas alusivas a algunos de nuestros números, y la idea es que este primer número de historietas pues sea el principio de una gran colaboración. Ya estamos trabajando en los siguientes números para intentar acercar la historia a los más pequeños. Yo creo que un niño ya de 7, 8 años puede acercarse a Harald, el último vikingo, y la idea es eso, que a través de estos cómics puedan conocer el pasado. Cómics que, ya te digo, un niño puede leer, pero pensamos que sus padres o sus tíos también van a leer con mucho gusto si les gusta la historia.
Pues claro que sí. ¿Y los siguientes protagonistas de historietas quiénes son?
Pues mira, el siguiente, siempre vamos a buscar a personajes reales. El siguiente va a ser Alonso de Contreras, que fue un soldado español del siglo XVI y XVII, que escribió su autobiografía. Y una autobiografía que a nivel de aventuras no desmerece a nada de Harald. Fue pirata por el Mediterráneo, pero es que acabó luchando contra piratas ingleses en el Caribe, estuvo en México, bueno, fue amigo de Lope de Vega, una vida realmente también de aventura, ¿no? Y el siguiente será Aníbal, el general cartaginés que puso a Roma contra las cuerdas y que era mi héroe de infancia, así que me voy a permitir el lujo de poder, claro, sacar un libro ahora para niños sobre Aníbal.
Sí, sí. ¿Y los textos siempre a tu cuenta, Alberto?
Sí, de momento los textos son míos, tanto el guión como luego el apéndice histórico con el que tratamos de acercar un poco al niño más a lo que sabemos de la época y también, pues, ¿por qué no?, para leccionarle, para picarle, para que siga investigando por su cuenta.
Eso es. Bueno, pues Harald, el último vikingo, es el libro que sorteamos hoy entre nuestros oyentes. Podéis participar en este sorteo escribiéndonos un correo electrónico a lamecanicadelcaracol@eitb.eu o nos mandáis en un WhatsApp al 688-840-840. Y el lunes, os vamos a dar de margen el fin de semana, el lunes decimos quién se lo lleva a casa. Gracias, Alberto, hasta pronto.
Muy bien, Eva, hasta luego y nada, que bien reparta suerte en el sorteo. Un abrazo. Hasta luego.
Investigadores de la Universidad Libre de Bruselas han descubierto una momia particularmente bien conservada, enterrada entre el año 1000 y 1200 de nuestra era, en el sitio arqueológico de Pachacámac, en la costa central de Perú. Una momia de 1000 años, concretamente conservada dentro de su fardo funerario, que cumple la función de un ataúd. El cuerpo será ahora examinado sin tener que llegar a abrir el paquete, gracias a los últimos avances en imagen médica. Así los investigadores podrán conocer las posibles patologías que sufrió el individuo y las ofrendas que puede contener este complejo funerario. Los descubrimientos de esta naturaleza son muy raros y el estado de conservación es excepcional. En la misma campaña se han explorado, por cierto, tres edificios monumentales, entre ellos un santuario de origen dedicado a los ancestros locales, que fue transformado ya en época inca, hacia el fin del siglo XV, en un templo del agua. Allí los arqueólogos han descubierto numerosas ofrendas, como conchas importadas de Ecuador, que asociaban a la llegada de las aguas en el periodo del Niño y que simbolizan por extensión la fertilidad, la fecundidad y la abundancia. Todos estos descubrimientos muestran que el sitio de Pachacámac ha sido profundamente modificado por los incas con el objetivo de transformarlo en un gran centro de peregrinaje imperial en la costa pacífica del Perú.
Apuntes de ciencia.
Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts han desarrollado un dispositivo equipado con bacterias modificadas genéticamente que se ingiere y es capaz de rastrear hemorragias en el estómago, así como otros problemas gastrointestinales en zonas de difícil acceso. Se trata, por tanto, de un probable sustituto de las endoscopias. Se trata de un sensor cilíndrico que mide 3,8 centímetros de longitud. El prototipo, que ha sido probado en cerdos, permite ver los resultados en un teléfono móvil y en tiempo real. Sus resultados han sido presentados en el último número de la revista Science. Ahora, este equipo del MIT trabaja para reducir el tamaño para las futuras pruebas con humanos. En el desarrollo se ha realizado un enfoque de bacteria en un chip. Este concepto combina sensores hechos de células vivas con componentes electrónicos de muy baja potencia, que convierten la respuesta bacteriana en una señal inalámbrica que se puede leer en un teléfono inteligente. La biología sintética ha logrado en la última década grandes avances en materia de ingeniería de bacterias para que puedan responder a estímulos como contaminantes ambientales o marcadores de enfermedades. Estas bacterias, de hecho, se diseñan para producir señales como la luz cuando detectan el estímulo que está en su objetivo, pero generalmente se requieren equipos de laboratorio especializados para poder medir esta respuesta. Para conseguir aplicaciones más útiles y sencillas con estas bacterias, el equipo del MIT decidió combinarlas con un chip electrónico que pudiera traducir la respuesta en una señal inalámbrica. Este dispositivo podría implementarse para un solo uso o para permanecer en el tracto digestivo durante varios días o semanas enviando señales continuas. La finalidad del nuevo procedimiento, señalan los investigadores, es eludir pruebas innecesarias, ya que el diagnóstico podría realizarse con solo ingerir la cápsula y en un periodo relativamente corto de tiempo se podría saber si hay o no una hemorragia. Para su utilización en pacientes, los autores además están estudiando su posible uso en otro tipo de afecciones gastrointestinales. Las fibras impermeables o que repelen las manchas o que no se arrugan o todo en uno han sido toda una revolución en la industria textil y seguro además que siguen mejorándose en el futuro. Pero ahora lo que se está desarrollando son textiles inteligentes. La tecnología de los wearable, o sea, la tecnología que se lleva puesta, ya no es solo para las gafas, los relojes o las pulseras. Tenemos prendas con sensores y botones que controlan tus constantes mientras haces deporte o que reciben impulso desde Google Maps. Todo esto es ya una realidad. De hecho, lo contamos hace un par de años. Levi's y Google estaban preparando una cazadora vaquera con la que se puede controlar el móvil y ya es una realidad. Hay prendas también que miden parámetros como temperatura corporal para controlar aspectos de salud y por haber hay hasta chaquetas que recogen la energía del sol y sirven para cargar dispositivos. En el ámbito laboral también encontramos muchas novedades, por ejemplo prendas que detectan la presencia de tóxicos en el aire o guantes que permiten detectar piezas. Por el momento son prendas caras. Los materiales conductores con los que se fabrican además solo soportan un determinado número de lavados. Dicen sus desarrolladores que la clave del precio y del éxito también de este tipo de prendas inteligentes está en la evolución de los materiales y los sensores que se utilizan para fabricarlos. En la Universidad de Lausana han dado a conocer uno de estos avances. Son unas fibras de elastómero que pueden incorporar materiales como electrodos y polímeros nanocompuestos. Las fibras pueden detectar incluso la más mínima presión y tensión y pueden resistir deformaciones de cerca del 500% antes de recuperar su forma inicial. Todo esto los hace perfectos para diferentes aplicaciones en ropa, por ejemplo. Sus desarrolladores piensan que esta tecnología puede usarse para fabricar teclados táctiles integrados directamente en la ropa. Además, estas fibras pueden ser utilizadas para prótesis inteligentes y para crear nervios artificiales para robots. Por ejemplo, los científicos han integrado estas fibras en dedos robóticos, como nervios artificiales, y cada vez que los dedos tocan algo, los electrodos en las fibras transmiten información sobre la interacción táctil con el entorno. De esta forma, el robot consigue tener sensaciones parecidas a las que tenemos nosotros. El sector textil ya ha expresado interés en esta nueva tecnología y se han presentado ya las primeras patentes. Llegamos al final del programa. Recordamos que no tenemos uno, sino dos sorteos en marcha con material divulgativo. Uno es el cómic Harald, el último vikingo, de la colección Historietas de la editorial Despertaferro. Y el otro regalo que queremos sortear entre nuestros oyentes es el documental Lurraren Bidean, un audiovisual divulgativo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad del País Vasco, que cuenta la historia del paisaje de Euskal Herria a través de la geología. Si queréis participar en estos dos sorteos, o en uno de ellos, como queráis, podéis mandar un WhatsApp al 688-840-840 o un correo electrónico a lamecanicadelcaracol@eitv.eus. Os deseamos un gran y feliz fin de semana, aunque llueva un poco seguramente en muchas partes. Hasta el lunes, agur.